interspersed with men, rezo, so clear. Matter we dissipate and disappear. We roam so far away and yet so near, protecting all the things that you hold dear. Yeah, new, we'll watch the watchmen now, and you will blend into the crowd, and you will hear them screaming out, and who's the face behind the cow? Yeah, I'd rather not find out. Yeah, I'm a soldier of fortune, fortune not enough to march to my own tune. Tiger sighted.
Bueno, bienvenidos al nuevo episodio número 64 de Podcast por 2P. Un episodio muy especial porque es la vuelta del Lobo Solitario. Bienvenido, Dark Wolf.
Hola, buenas noches, David, Johnny.
Y como dice Daro, el que nos acompaña, el tercero de, esta, de este trípode mágico, es Johnny, 1986. ¿Cómo andas, Johnny?
No sé, está silenciado, parece.
Ah, está silenciado, bueno. Bueno, Johnny está ahí. En este caso vamos a arrancar, este es un especial, de como un spin-off de los especiales de terror de Daro, pero en este caso enfocado a The Thing, la cosa, la mole, tal vez se puede decir. vamos a arrancar. Esto está basado en la novela que se llama, oh, ¿quién anda ahí era, no? La novela, si es que no me equivoco,
la novela,
sí, ¿cómo se llama en realidad? No, sí, ¿quién anda ahí? Who Goes There. Es una novela corta escrita por John W. Campbell bajo el seudónimo de Don Stewart. Oiga, Don, ¿dónde estuvo? Publicada en 1938 en la revista Analog Science Fiction and Fact, la cual en 1973 fue votada por la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción y Fantasía de Estados Unidos como uno de los mejores relatos de ciencia ficción. ¿Tuviste la oportunidad de leerlo o conocías que estaba basado en esto, Daro?
Sí, sí. Yo, bueno, entre mis películas favoritas de del cine de horror, sobre todo
no se escuchaba,
de
perdón.
Ah, no pasa nada. Del cine de horror de los 80s, 90s, de películas clásicas en las que se usaba mucho lo que es los efectos prácticos. Para mí La Cosa es una de esas películas que son magistrales, vea por donde se la vea. Creo que está a la misma altura o un poquitín más que Alien, el octavo pasajero. Bueno, y bueno, al ser una de mis, claro, al ser una de mis películas favoritas, la de 1982, o 1983 era, no, 1982, nada, averigüé todo lo que pude y me metí bien en el mundo de La Cosa.
Bueno, de hecho, más o menos así tanteando, a Carpenter también le pareció bastante influyente Alien. Por ejemplo, todo lo que es la estética, etcétera, pero lo que se quería diferenciar, que en lo que él decía, es que en Alien, bajo toda esa prótesis, la casco, la cola, etcétera, como que se notaba que había era un tipo disfrazado, y por eso quería algo diferente para su película. Uepa, se me cayó todo. ¿Se me escuchó o no?
No, sí, lo que dijiste sí.
Ah, sí. Bueno.
Pero el ruido no.
Pero esto estaba basado, como digo, en la novela ¿Quién anda ahí? Johnny, ¿vos la pudiste leer? ¿La conocés?
La novela me la había descargado para leerla y todavía leí el final, pero
A
sí,
ver,
parece.
el final, para los que no sepan, ¿difiere de la película, de alguna de las películas, y cómo fue contado?
El final termina bien,
Eso.
pero termina con yo solamente vi la de Carpenter. Y bueno, contamos como, no sé si quieres que, o sea, cuento solamente lo de la novela o no digo nada de
No,
la
no, puedes
película
contar.
porque vamos a
Bueno,
ver.
todo es.
Uf, se cayó.
Otra vez.
Esta vez sí se escucha, ¿no?
Sí.
Sí.
Perdón, perdón.
En la novela corta, si mal no me acuerdo, era que lograban acabar con el bicho. Pero habían como sorpresa aterradora del final, descubrían que el bicho estaba a punto de terminar la nave para escaparse.
Sí.
Había estado construyendo un secreto, eso como la película, pero estaba a punto de escaparse. Pero lo lograron acabar. Lo lograron matar.
Bueno, ese sí es. Es como un final autoconclusivo. No, no te dejaba
Sí.
para. Bueno, igual,
Claro,
como
lugar
te
a la
digo, es un.
imaginación más allá de lo que había estado haciendo el bicho mientras estaba acá en la Tierra.
Tal.
Claro. Hay un. ¿Qué se escucha?
Sí, se escucha.
¿Sí?
Hay un. También hay una película anime que vi unas partes nomás y después me olvidé. Y ahora que justo mencionamos la cosa, volvió a surgir. Que del 87 que se llama Lily Cat. Que es una mezcla entre Alien y la cosa de que unas personas que están en una nave consiguen entrar un agente biológico que sería tipo la cosa y estaría infectando todo dentro de la nave.
Ah, sí, acá estoy viendo unas imágenes. Sí, me suena mucho, tiene esa animación anime de antes, ¿no? Que
Sí.
tiene mucho contraste.
Y que vi
Las
un par de
sombras son muy
escenas y
oscuras.
sí, estaba. Era jodido.
¿Puedes repetir el
Sí.
nombre?
Lily Cat.
Lily Cat, o como pequeño gato, o Lily el gato.
No, Lily,
Lily
como si
con.
fuera el nombre, con Y al final. Lily
Y Cat.
Cat. Como si fueran siglas.
Ah, muy bien. Bueno, como decía, esto está basado en el libro. Es una breve historia. Y empezaríamos con la primera película del 51, cosa que vi hace un par de días. Porque no sabía cuándo. De hecho, creo que le comenté a Daro, che, voy a hacer un especial de The Fin con la película del 82 y la del 2011. Y la del 51. ¿Cuál es la del 51? Hay una, me dice. Ah, la puta madre. Ni sabía yo. Bueno,
Sí, esta
se
fue la
llama
original,
The
la
Fin
primera.
from Another World, que fue traducida como El Enigma de Otro Mundo, de 1951. Está protagonizada por Kenneth Tobey, haciendo de Capitán Patrick Henry. Lo pueden ver en películas de cowboys que eran famosas en ese entonces, como Los Valientes También Huyen del 56. Tenemos
Claro.
a Robert Conwright como el doctor Arthur Carrington, que su película donde participó, una de las más conocidas, es La Guerra de los Mundos del 53, que supongo que la habrán visto o tienen
Sí.
noción. Tenemos también a Douglas Spencer, que hace de Ned Scotty Scott. Que este Ned Scotty es el reportero que está en la película. Y él actuó en El diario de Ana Frank del 59 y Más allá de la Tierra del 55. Y la actriz femenina que cierra, digamos, los protagonistas es Margaret Sheridan, que hace Nicky Nicholson, que por cierto, no sé si vos lo viste. Bueno, sí, Daro, vos lo viste, no sé si Johnny. Pero cuando lo vi dije, wow, qué linda mirada que tiene esta mina.
Oh, sí, sí.
No sé si te pasó.
Sí, es una mujer muy linda de su época. Uh-huh. Aparte es muy rostro de propaganda de antes.
Uh-huh. Muy como de chica de pin-up, más o menos. Claro, sin...
Sí, onda. Sin las chica cubas, de Coca-Cola.
Trabajó en Paralelo 38, la película del 52, que fue también producida por el productor de esta película, Howard Hawks, que hay un dilema con esto del productor, director, que vamos a ver. Y haciendo del alienígena tenemos a James Arness, que entre sus trabajos más destacados es que participó de la serie Western, que no sabía, pero llamada La Ley del Revólver, que duró 20 años en televisión, del 55 al 75. Bastante.
Esa no la tenía.
Uh-huh. Y llegaríamos a la parte del director. Acá es una de las polémicas de esta película. Está acreditado Christian Nevy. Y el productor, sí, Howard Hawks, que es mucho más conocido. Y hay muchos rumores. Por ejemplo, el actor que hacía de La Cosa decía, no, el que daba las instrucciones era Nevy, mientras que otros actores decían, no, el que ponía las cosas en orden era Howard. Y hay como un tipo, un consenso particular que, Christian Nevy era, creo que su primera película, casi seguro que su primera película, y tenía mucho peso Howard, y además que tiene una... Si comparamos las trayectorias de ambos, es mucho más prestigiosa la de Howard Hawks. Lo conocerán, hizo varias películas clásicas del oeste. Y me pareció muy chistoso, sí, porque hizo muchas películas que tenían la palabra río en su nombre. Río Bravo, Sangre en el Río, Río Lobo, Río Rojo, y casi la, sí, mayoría con John Wayne.
Es que la gran mayoría de esas trata sobre el oro que se encontraba en el río. Uh-huh. Muchas películas de cowboy se basaban en eso, en el oro y en la plata, ¿no?
Uh-huh. Y una de las películas así, aparte de las westerns que había dirigido, está
Scarface.
Sí, pero hay otra particular, es Los Caballeros las prefieren rubias. ¿La conocen?
Sí,
sí, sí, de Mary Monroe.
Sí, bueno, para el que no sepa, es... Creo que la película más conocida de Marilyn Monroe, pero no tan, no sé si por la película en sí, pero por la escena donde ella está vestida con así todo de rosa, rubia, linda, rodeada.
Si vieron Birds of Prey, es lindo homenaje.
Bueno, sí, tal cual. Y está rodeada con, en una escena de baile con hombres de smoking. Así que esto... Dice que a principios del año 50, Howard Hawks hizo su productora, que se llama Winchester Pictures Corporation. Imagínate cómo le gustaban las películas del oeste a este tipo. Dice que controlaba absolutamente todo el proceso creativo de la filmación, a pesar de que estaba Christian Nevy en la silla de director,
y que tienen la película biográfica de Scorsese. Uh-huh. Donde lo interpreta el Capio.
Sí, sí. Y bueno, ahí estábamos sopesando, digamos, toda la trayectoria de Howard, mientras que Nevy terminó haciendo carrera en televisión, dirigiendo episodios de series como, no sé, El Auto Fantástico, Brigada A, El Gran Héroe Americano.
No, perdón.
Sí. ¿Perdón?
No me agarran la piña, me confundí.
Ah.
El de Scorsese es Howard Hughes. Ah. No, Howard Hawks.
Hughes, el de Playboy. O me confundo yo.
Esto es un quilombo, no van a agarrar tiros acá.
Bueno, por eso, muchos dicen, che, mirá, este tipo terminó haciendo series conocidas, pero populares. O sea, series en televisión, y el otro hizo películas grosas, con actores grosos. Seguramente el que le decía cuántos pares son tres botas era Howard. Así que esos son los protagonistas, los directores, y pasaríamos a la película en sí. Pero para analizar esta película también tenemos que tomar en cuenta el contexto. Era 1950, alrededores, más o menos, inicio de los 50 en Estados Unidos. Había pasado la Segunda Guerra Mundial. Pero nació la Guerra Fría. Apareció el comunismo, digamos, el miedo al comunismo, el macartismo. Para que no sepa, macartismo era como... está con el nombre de McCarthy, que creo que fue un senador o algo así, o el presidente, no, sí, un senador republicano, que había creado el comité de actividades antiamericanas, y lo que dio, sí, una casa de brujas. Si veías a, yo qué sé, sospechoso a tu, o le tenías bronca directamente a tu vecino, decían, che, este me parece, sí, que usa muchas camisas, es rojas comunista. Camisas rojas. Y tal vez el tipo su vecino.
Sí. Es como cuando decía, este chico no quiere salir conmigo. Vamos a decir que es bruja en la Inquisición.
Tal cual. No, por ejemplo, más o menos así, porque poner que a tu vecino le tenías bronca y el tipo, su color preferido era el rojo, porque sí, como a mí tal vez me gusta el azul, Francia, etcétera. Y tenía muchas cosas rojas. Pero como el rojo era asociado al comunismo, decían, che, mirá, lo voy a denunciar, además esto, como está usando rojo, bueno, se lo llevan preso. Así que había mucho, no tan solo en la sociedad, obviamente en el cine, en el mundo del cine, que es parte de la sociedad, había sospechosos de ser comunistas o simpatizar, y si no simpatizabas por ser proamericano 100%, con que digas una cosa mínima ya te tachaban de comunista, te borraban de las películas, te censuraban, a la lista negra, la famosa lista negra de Hollywood, así. Así que muchos profesionales de cine habían sido vetados, apartados de su trabajo. Había mucha fobia al comunismo. Así que en todo este contexto... hubo como un boom de películas de ciencia ficción donde la Tierra era invadida por ovnis, por visitantes del espacio exterior. Que la mayoría de los que venían, por lo menos en esas películas, no tenían buenas intenciones. Tal vez la más conocida, pero es una excepción, es el Ultimátum a la Tierra, o como se llama, The Day the Earth Stood Still, o sea, el día que la Tierra
se detuvo. El día que la Tierra se detuvo.
Del 51 también, más o menos esa.
O también de The Invasion of the Body Snatchers.
Tal cual. Sí. Pero la única excepción era esa, Ultimátum en la Tierra, donde el ovni venía con mensajes de paz, etcétera. Mientras que la mayoría en las demás eran invasores que venían, no tenían sentimientos, querían invadir, poner sus reglas, todo. Era como una alusión al comunismo. Todo ese miedo. Así que
sí,
en todo ese contexto hay que situar a este boom de películas, y en este caso a The Thing. La película se llama La Cosa del Otro Mundo. Podemos dar más o menos la trama de la película. ¿La podés explicar? ¿Te recordás cómo era?
¿De cuál de todos?
Del 51.
Ah, sí. Bueno, parte de la fuerza de aérea de Estados Unidos es enviada al Polo Norte, donde transcurre todo, digamos, en las tres películas. Menos en el... ¿cómo se llama? En el cuento, en el relato, que pasa en el Polo Sur, que es en el polo opuesto. Nos mandan para allá... junto con un montón de exploradores que terminaban quedando aislados de alguna manera. Y ellos habían contactado para que, porque necesitaban gente que vaya a investigar unos hechos bastante extraños en ese lugar. Bueno, se encuentran una nave que al parecer viene de Marte, pero son así como los restos, digamos. Todo esto es muy importante para lo que estaba diciendo Johnny en un principio, ¿no? Del bicho que estaba tratando de armar la nave. Sí, entre ellas fue Calavera.
No.
No sé si lo vieron ahí. Bueno, y al estar en esa zona encuentran un espécimen fuera de este universo, fuera de este mundo, por lo menos, al que deciden descongelar para estudiarlo, ¿no? Y resulta que el bicho no es que se congeló después de haberse muerto o murió por la criogenización, digamos, entre comillas. Así que revive. Había estado en letargo durante todo este tiempo. Y bueno, empieza a masacrar a los exploradores y a todos los animales que tienen ahí en ese punto, en esas instalaciones. Así es como arrancaría la historia el argumento de la cosa de otro mundo.
Sí, tal cual. Bueno, ¿qué puedo decir yo, digamos, cuando vi la película? Me sorprendió, porque también, no sé si estaré en lo cierto, pero en mi caso es la película más vieja donde muestran un grupo de personas en un lugar pequeño siendo amenazadas. O sea, tipo claustrofobia. No, no es tanto tirando a terror, es un poco más ciencia ficción lo que se presenta en la película. No hay momentos que te asusten, tan solo alguna que otra sorpresa. Hay mucho que pasa en varias películas de esa época, mucho enfrentamiento lo que es los militares contra los científicos, los
Sí.
contrapuntos de cada uno. También también era un cliché de estas películas de mostrar a un científico loco, donde esto también se puede ser reflejado también un reflejo de lo que fue el miedo a la guerra nuclear o la carrera nuclear de ese entonces por la Guerra Fría. Por ejemplo, en esos años también salió, creo que La Mosca,
Sí.
y El Hombre con Rayos X, todo eso. O sea, todo. Le tienen un poco de miedo a lo que es la ciencia, a la evolución, a la
Era
tecnología,
la era nuclear.
a la guerra nuclear.
Claro, era el miedo al avance científico y los estragos que pueda provocar
Sí,
en
que
la
puede traer
sociedad.
soluciones como, ¿cómo se llama? Problemas. Por ejemplo, en esta película, el científico dice, che, este ente, este ser vino de 500 millones de años luz, kilómetros, vino por algo, es más inteligente, o sea, pudo desarrollar una tecnología tanta tecnología que pudo viajar, así que es esencial que lo mantengamos con vida, poder comunicarnos con él y aprender uno del otro. Por eso siempre en toda la película tiene como su agenda aparte. Hace experimentos a escondidas de los demás, se interpone, como que quiere frustrar los planes de los militares que están sobrepasados, no saben qué hacer. De hecho, piden órdenes de sus superiores que están en otro lado, pero ya no los esperan y dicen: No, bueno, esto nos quiere atacar, tenemos que eliminarlo. No, los quemaremos, los llenaremos de bomba, lo que sea, pero nos tenemos que cuidar. Mientras que el científico dice: No, 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 no lo maten, lo necesito. De hecho, en un momento se pone frente a frente, che, amigo, cálmate, yo soy inteligente, yo soy científico, yo te puedo entender, podemos aprender uno del otro. Y el ente se queda mirándolo así, no sé si entendiéndole o qué, por un minuto sin hacer nada. Onda decir, che, ¿va a hablar o no va a hablar? ¿Lo está entendiendo? Y de golpe el tipo, el extraterrestre, le pega un sopapo y lo tumba. Ahí. Después, en cuanto al monstruo, ¿qué les pareció? Bueno, ya con ojos de personas de esta época es muy diferente, obviamente. Pero ¿qué les pareció para ese entonces?
No, me parece que está a la altura, está bien diseñado, digamos. Tampoco que me esperaba algo así, fa, reservado, como quisieron hacer con la precuela del 2011, pero estuvo bien.
Obviamente se comprende por la época, porque lo que ya en el libro, en el corto que, en el cual está basado, se desarrolla un poco lo que pudieron lograr o plasmar en el 82, el cambio de cuerpo, cambio de formas, etcétera. Acá con los recursos no se podía, o tal vez sí, pero necesitaban poner mucha guita, demasiada.
Parece un Frankenstein cabezón con garras.
Sí,
aparte de mucha imaginación, ¿no? Ajá. Porque el libro, o sea, el libro, el relato, lo que se da a entender es que se trata de un bicho con varios apéndices o brazos tipo tentaculares, se podría decir, entre una mezcla de un insecto con un mamífero, con tres ojos rojos y una boca media extraña. O sea, con una descripción así es difícil con una persona o un grupo de personas de maquillaje o de efectos prácticos cree un bicho que se parezca que viene de otra, de otro mundo.
De hecho, como dice Johnny, cuando lo vi por primera vez aparecer, dije, este reciclaron la cabeza de Frankenstein porque se parecía demasiado a la de Boris Karloff, no sé si lo ubican, la típica.
Sí.
Es una especie favorita de Frankenstein y la novia de Frankenstein.
Y bueno, también la vestimenta del tipo era, no sé, un poco alusiva a la del ejército soviético, más o menos, aunque era todo gris, obviamente. O por lo menos lo que yo veía en gris, no sé si habrá sido de ese color o habrá sido verde, porque es en blanco y negro la película. Tanto que, por ejemplo, en el final, es muy abrupto, no sé si qué les parece a ustedes. El final es pim pum pam, lo solucionan muy rápido, no hay demasiada. La única tensión son 5 minutos en donde estás viendo si pisa donde tiene que pisar o no, y nada más. Más que nada, hay. Digamos, el conflicto es, obviamente tratan de sobrevivir a la amenaza, pero hay mucho conflicto interno. No tanto como en el del 82, pero sí hay conflicto entre los militares y los científicos. Y al final de la película, ¿cómo te puedo decir? El reportero, creo que es. Sí, el reportero empieza a hablar, tipo monólogo, bueno, hablando por la radio, diciendo, che, acá el ejército estadounidense nos salvó, tenemos que ser agradecidos. Tan solo les quiero decir algo, vigilen el cielo. Es una frase muy conocida, que creo que quedó de acá. Watch the skies.
Claro, de los Simpsons parodiaron también. Que
tal cual.
Y manténganse mirando al cielo, o algo así, de un episodio de La Casita del Horror.
Entonces,
señor, ya se fue, Leonard Nimoy ya se fue. Bueno, creo que lo tendré que narrar yo a partir de ahora.
Sí, ese episodio.
Pero, así como película, ¿qué les pareció esta, la del 51?
La peli, yo esta la vi en un momento en el que estaba viendo muchas, pero muchas, muchas, muchas películas de terror. Que fue casi un año sabático para mí. Y me puse a ver demasiadas películas de terror así de este estilo, de ponerle los 80 para atrás. Y dentro de lo que es el género, está bien, qué sé yo. Lo que sí, hay muchas otras películas que son por ahí de género horror o de ciencia ficción con algún bicho raro de entre el 50 y los 70, que son así, de terminar medio de golpe, como que tiene mucho desarrollo y después la solución no es fácil, pero como que listo, esta era la solución, se termina, listo, chau, créditos. Así que no sé si se me hace raro hoy en día, ¿no? Que ves tanto despliegue de desarrollo de personajes y todo, de monstruos, y la solución es como algo que es re difícil de alcanzar, te muestran a nivel de detalle cómo llegar a ese punto, y después de que pasa ese hecho están unos minutos más. Antes no, era como que listo, esto era lo que había que hacer, se hizo, ya está. hasta acá llegó lo que queríamos contar.
Sí,
pero la peli es buena.
¿Y vos, Johnny? ¿Qué pensás?
Me la debo, pero...
Ah, cierto que, perdón, no habías dicho. En cuanto al monstruo, como digo, es muy parecido a Frankenstein, y la explicación que le dan a en la película es que es un monstruo vegetal que se alimenta de la sangre. Es como si fuera el agua que para regar plantas, no, la tenés que regar con sangre. Eso está bueno porque dicen, bueno, en un momento le dicen, no, que es una zanahoria con patas. Sí, es una zanahoria con patas. Por eso no le afectan las balas, porque tiene células vegetales que son inconexas, que no sé si será verdad. Así que después deciden prenderla a fuego, no lo logran, un quilombo. Pero como película en sí, siendo esos años, está bien. Como yo dije, no hay tanto terror, hay conflicto entre los humanos, aparte está cosas de Howard, que hacían todas sus películas, un grupito de varones que son todos camaradas, el único que está fuera de lugar es el científico, hay una protagonista mujer que tiene algunos puntos que ayudan a buscar una solución a contra el alienígena, pero en sí está, bueno, tal vez la época, como para que el héroe, o sea, el capitán, siente cabeza. De hecho, todos los pibes le dicen, che, tenés que casarte con él, con esta mina, mirá, es buena, cocina. No, no dicen así, pero le dicen, ya es hora que te retires.
Trapea los pisos.
Así que es una película interesante. Obviamente, si es que quieren ver, es hay que ver esta para ir progresivamente. Porque si vende de la 82 para esta, hay que tener espíritu cinéfilo.
Ganas.
Sí, también.
Sí. Sí, no, no es una película para cualquiera de la fecha o día de hoy. Es como un... Si estás muy interesado en ver los orígenes, mírala, si no...
Tal cual. Así que ya pasaríamos... ¿A dónde entra nuestro amigo Carpenter?
Ahora la cosa se puso buena.
Ajá.
La cosa va sobre ruedas.
Y de hecho, les confieso que esta película la vi completa hace 2 semanas. Antes lo veía así cortado, no sé por qué.
No, bueno. Es una de las mejores películas de terror que se hayan hecho jamás.
Porque, creo
que... Y una de las mejores películas de El Grosso de Carpenter.
Sí.
Porque puedo decir que, no sé, o impresión mía, que sus escenas son tal vez más famosas que la película en sí. No sé si me estoy equivocando.
Las escenas, vos decís así, las grotescas, las de...
Exacto. La, con
horror corporal.
Plásticos.
Claro, sí.
A ver, Daro, ¿qué nos puedes decir de esta película? Bueno, Daro, ya dijiste la trama del anterior. Johnny, ¿esta sí la viste?
Sí, hace la vi como 4 o 5 veces.
Ah, mirá, wow, bastante. Más o menos es una trama parecida, pero un poco cambiada, obviamente. Pero ¿qué nos puedes contar sobre la del 82?
Bueno, que es la primera parte de la trilogía de John Carpenter, de su trilogía de del apocalipsis,
sí,
que está mucho fundamentada en el horror cósmico, que sería La Cosa, después El Príncipe de las Tinieblas, Prince of Darkness, y termina con La Boca del Miedo, In the Mouth of God. A mí me falta ver el Prince of Darkness, pero... Son muy... Carpenter es uno de mis directores favoritos y este es una de las grandes. Y para lograr todo eso con efectos prácticos es impresionante.
Sí. Así es. Perdón. Que tuve que cerrar la ventana. A ver, año 1982, Carpenter como director, escritores tenemos a Bill Lancaster, y basado en la obra obviamente de John Campbell. Protagonistas, acá sobresale
Kurt Russell,
sí. Que es, ya era bastante amiguis de Carpenter, y habían hecho, o iban a hacerlo,
Escape de Nueva York.
Escape de Nueva York, después repetieron
película.
Podemos que la mejor época de Kurt Russell, los 80.
Claro, ahí salieron un montón de sus películas que son hasta el día de hoy bastante épicas.
Sí, también puedo inferir de que esta película tuvo la mala suerte, se puede decir, de que se estrenó en la misma época que E.T. de Spielberg.
Y a la gente le cabía más los aliens buenos que los aliens más buenitos, familiares, PG-13.
Tal cual.
Sí.
Porque además, esta película, como tiene varios efectos prácticos, y se puede decir un gore importante, y era rupturista con todo lo anterior. Tal vez tenías a alguien dentro de todo por ahí, pero esto era diferente. Y muchos decían, che, esto parece muy real, esto me impacta. Y no fue, como digo, fue opacada por E.T. Y pero su proyección, bueno, E.T. también tiene influencia, ponele, dentro del cine, pero se la valoró más a The Thing de los años después, 5, 10, 20 años se sigue hablando de ella.
Claro, como pasa casi siempre con esta clase de películas, que se vuelven de culto mucho tiempo después.
Sí, y
Sí.
Este caso es, respecto a la del 51, no es una continuación, pero se puede decir que esto pasa más o menos lo mismo en el Polo Norte, aunque, perdón, la del 51 pasó en el Polo Norte, mientras que la de Carpenter pasa en la Antártida.
En la Antártida.
Uh-huh. Y
sí, este, bueno, no sé, creo que cuente la sinopsis de este.
Dale, contalo.
Bueno, la peli lo que tiene así de llamativo, que pasa bastante últimamente, de vuelta, por suerte, es que arranca como que ya había empezado de antes, ¿no? Uh-huh. Como las películas de Star Wars, por ejemplo, el episodio 4 arranca con ya la persecución de la princesa Leia, bueno, esta también. Uh-huh. Esta arranca con la persecución de dos noruegos arriba de un helicóptero, persiguiendo a un perro de esos que parecen lobos.
Sí, siberianos.
Claro, los siberianos los usan para tirar trineos. Que se está escapando de ellos y lo están recagando a tiros y no lo pueden matar. Este lobo escapa hasta la base, creo que era la base 31, ¿no? De investigación. Ajá. De los Estados Unidos.
Sí.
Y bueno, al llegar, Carl Russell y todos sus compañeros de la base de investigación salen como diciendo, ¿qué carajo está pasando ahí afuera? Que hay tanto quilombo. Sale bien a esta imagen, ¿no? Un helicóptero aterrizando, un chabón con un rifle cagando tiros a un perro y otro que está por tirar una granada. Así que se empiezan a tirotear, porque le llama bastante la atención la situación.
No, bueno, perdón. En ese caso es porque el que está con el rifle está apuntando al, le quiere disparar al perro, y el perro se mete, ¿no? Pasa por el camino donde está el otro grupo de esa base y sigue de largo. Sí. Y el que tiene el disparo, en vez de decir algo, de bajar el arma y no sé, correrse o buscar otro ángulo, sigue disparando, no importa nada, y le dan el hombro a uno. Y ya cuando pasa eso, reaccionan todos.
Claro, sí.
Ya, perdón, y además hablaban diferente idioma. Eso es importante.
Sí, por eso, eso decía, eran noruegos. No entendían el idioma de las advertencias que les estaba dando el chabón. Aparte, lo que tiene la película, que cuántas personas hablan nórdico, digamos. No, no te ponen subtítulos adrede para que vos no entiendas por
Hoy en
qué.
día, Netflix se le pondrían tipo abajo Screams
Claro.
in Death Metal.
Sí. El tema es que el chabón ahí en ese momento le está diciendo que es una criatura, que no es lo que parece y que ya los está infectando porque el perro se le sube a un chabón medio pelado. Y bueno, se empiezan a caer a tiros, a uno se le cae la granada, explota todo el carajo y una vez que se normalizó la situación, podríamos decir, deciden meter al perro en la jaula junto con los demás y hacer un informe sobre la situación, porque es algo bastante fuera de lo común lo que acaba de pasar. Y bueno, se desayunan que cometieron el peor error de sus vidas.
Así es. A ver, déjame arreglar una cosa acá en Twitch.
Lo
Bueno.
que está muy bueno de Thing es que, a diferencia de, por ejemplo, Alien, que lo que se buscaba con Alien era crear el arma perfecta y que sea un bicho bioorgánico, biomecánico, que no se lo pueda detener casi de ninguna manera, aparte de que tiene esa forma característica a su cabeza que pareciera que no tiene rostro, que no tiene cara. Lo que hizo Carpenter con The Thing y su equipo de maquilladores es crear un bicho del que ni siquiera sabes cuál es su forma original.
No sabes si es inteligente o porque lo que se sabe es que va recopilando la información de los seres que ingiere. No sabes si de la nave en la que vino es de él o absorbió a otros seres.
Ah, tienes razón, ahora que lo
Claro,
piensas, sí, tienes razón.
y como es un bicho cambiante, ya al entrar en contacto con otra especie, así en pocos segundos, la llega a infectar y se apodera de su aspecto físico. Y ahí, mientras no esté en peligro, no demuestra que es otra criatura, por lo que da a entender que es un bicho bastante inteligente. Dependiendo del tamaño que tenga, ¿no?, la criatura. Pero
Aunque lo que
ponele.
sí es que siempre ha mostrado en la película que nunca, o sea, a pesar de que tal cual como venimos diciendo que es una criatura que va aprendiendo, va absorbiendo el conocimiento, nunca habla. O sea, no puede como mentir. Por lo menos de.
Claro, sí, como que se delata a sí misma al verse amenazada. Por eso hay
Y
una escena en la que
aparte
toman
que no.
muestras de sangre de cada uno y, bueno, dañándola a esa misma sangre, tratan de demostrar quién es el que está infectado. Y apenas acercan, creo que era una punta de metal calentada, a la sangre esta reacciona, como tratando de defenderse. Y ahí es
En un
cuando.
mini jumpscare que está bien utilizado.
Sí, yo la primera vez que vi eso casi me muero de un infarto. No me lo esperaba ni ahí. No eran tan comunes como ahora los jumpscare.
Sí, como
Y
que.
encima que también juega con que tal cual como venimos diciendo, la criatura de acá, por ejemplo, supongamos que le pegas en un tiro y que sale una gota de sangre y esa gotita de sangre termina en un líquido y que sirve en un coso de agua y alguien toma esa sola gota, una cesta, una sola célula para que te infecte todo el organismo y no se sabe si estás infectado hasta el final.
Sí.
Entonces es muy, a mí me dio mucha cosa.
Como dice
Bueno.
Dado, Carpenter se pone énfasis en que no se sabe la forma del alien hasta que lo apretás contra las cuerdas. Sí, creo que por si fuera por el
Claro.
alien, disimula toda su forma, quiere pasar desapercibido todo lo posible hasta que se vea amenazado.
Sí. Por eso digo que, a diferencia de Alien, a mí me gusta más esta clase de horror, porque aparte de ser mucho más visceral, está eso, o sea, la incertidumbre de, che, somos 10 personas. De estas 10 personas podría estar infectado cualquiera, o
Aparte,
todos.
también lo que recién yo comentaba que a mí me da miedo es la pérdida de identidad. O sea, imagínate que vos estás infectado y que lentamente eso que tenés adentro, eso que tenés adentro deje de ser vos y que pase a ser otra cosa con tu misma apariencia y tu pensamiento y con tu conocimiento, pero vos ya no estás. Es similar más o menos al Invasion of the Body Snatchers, y a mí me, y por estas razones me da más miedo que Alien. Si ya el xenomorfo ya da miedo, esto es peor.
Sí.
Bueno, sí, y para enfatizar todo esto, lo que era el miedo, los cambios de formas, ¿en quién se apoyó? En un nombre muy, en un especialista, pero el nombre me parece tan gracioso, una boludez, se llama Rob Bottin. Por ejemplo, no sé si ustedes está la escena del perro que tan solo se ve la cabeza, todo deforme. Después tira tipo una boca,
como una
tipo flor, pero llena de dientes.
Sí.
Saca latiguillos también.
Ah, sí. Pero
eso es otra cosa, sí. Toma formas tan raras que sí. Porque lo que hace el bicho este, la cosa, es recopilar información genética de cada criatura a la que invadió, digamos. Uh-huh. Y cuando está acá en la Tierra, toma cada forma extraña que decís, pero para qué clase de bicho era antes, o con qué otras criaturas se cruzó en el camino antes de llegar aquí. Eso está muy bueno. Por ejemplo, eso que decís vos del perro, que es como una cabeza y le salen tentáculos y un tipo como una flor llena de dientes, eso está muy bueno.
Uh-huh. Bueno, Bottin desarrolló todos estos animatrónicos, todo eso, un gran trabajo, tanto que tuvieron que hospitalizarlo al tipo por el cansancio que llevaba. Había estado viviendo todo un año en los estudios de Universal, trabajando los 7 días, así sin parar. Hasta que dijeron, che, lo llevaron al hospital. Llamaron a un amigo de él, Stan Winston, un gran diseñador de efectos especiales también, y que era amigo de él. Le dijeron, che, mirá, ayúdanos a terminar un par de cositas para diseñar el monstruo del perro, que se va al principio. Lo ayuda, creo que un par de semanas. Y así de buena onda dijo, bueno, yo te ayudo. No hay necesidad que me pongan en los créditos, nada, así de onda. De hecho no figura ahí, viste, en la pantalla negra de créditos, pero sí en los agradecimientos especiales. Eso está bueno. Otra escena que recuerdo es que me sorprendió, porque es muy pasa de golpe, es cuando creo que a uno que había sido atacado, que había muerto o que estaba sufriendo un ataque, no sabían si estaba muerto, no sé qué, o desmayado, le quieren hacer ¿cómo se llama? Desfibrilador. Con el desfibrilador. Dice el doctor, che, enchufa el aparato, listo. Agarra las paletas, no sé. Y pone los brazos, sí, y pasan de largo. ¿Qué carajo pasó acá? Y encima lo cierra.
Una boca llena, sí.
Abre la panza en forma de boca y lo cierra. Y se los arranca. Así. Eso fue muy, muy sorprendente. Porque, por ejemplo, lo del perro, bueno, ya había mucho ruido, intuías que algo estaba pasando, pero en este te agarra así de sorpresa. ¿Qué podemos decir? Tenemos los actores, que todos cumplen. En este caso no hay un científico loco, pero sí hay un doctor que se toma muy en serio, y creo que es el que comprende y explica a los demás todo lo que quiere hacer este ente, esta cosa.
Ah, tiene la mejor computadora del mundo.
También.
Sí.
Sí, porque le hace toda una simulación re loca le hace.
Que la criatura podría, si logra llegar a la civilización, podría acabar con la humanidad en creo que 127.000 horas. Uh-huh. Y que la voz de la computadora era de Adrienne Barbeau, que era, en ese momento creo que era la esposa de John Carpenter.
Ah, cierto. Y pero igual se ve sobrepasado el doctor, tanto que lo ven muy pasado de rosca. Y dice, no, che, venite a este cuartito, te dejamos tranquilo para que descansen. No, no, pero yo estoy bien. No, 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 descansa acá. Porque no estaba durmiendo y también porque hablaba con fascinación de este ente. Y ya empezaban a sospechar, no sabían si había sido capturado, reemplazado, pero dije, bueno, lo vamos a tener acá. Después tenemos el personaje de Carl Russell, que al inicio de la película se puede decir que era un personaje amistoso con los demás. No era el líder, porque él era, no sé, un lugarteniente, porque había el líder, creo que había un
El líder era el
general.
viejo.
Un general o un jefe había. Pero él sí se ve sobrepasado de todo esto, y en un momento que hasta sospechan de él, y dice, bueno, mira, como sospechan de mí, hacete cargo vos. Uno por el sospecho y otro porque se ve como en la cara que, che, esto es demasiado, no, no sé qué hacer, que se haga cargo otro. Y Carras se lo hace muy bien. Después está... Ay, el que queda... Mitch. Ay, no me acuerdo el nombre. Tiene un
No,
nombre... El negro.
Kate David,
el de los rollers.
No, pero también hay otro negro, el negro más grande que es Kate
Ah,
David,
tenés
que
razón,
sale
muy
en
bien.
They Live también, y Carpenter.
Para mí la mayoría de los actores cumplen, y cumplen todos, tanto hasta el perro cumple, porque vieron que el perro se nota como quiere pasar desapercibido, baja la cabeza, mira para el otro lado, se hace el
Sí.
distraído. Digo, este es increíble, qué bien entrenaron a este perro. De hecho, uno mirando todo el plano general se da cuenta que algo raro pasa con el perro, pero otros así, ellos jugando las cartas, mirando la tele, no se dan cuenta. Pero está muy bien esa parte, que son 2 minutos, lo que sea, pero lo hace bien el perro. Me encanta. ¿Qué más podemos decir? Los escenarios, como fue en Canadá y en Alaska, que sorprendentemente fue muy fácil grabar ahí. Lo que se les complicó a los tipos fue grabar en los estudios, porque lo hicieron en verano. Hacía 40 grados en Los Ángeles y tenían que grabar en galpones onda frigorífico. Y siempre caían enfermos por el contraste. Terminas de grabar, salir, hacer su vida, volver y no, no aguantaban.
Claro.
¿Qué podemos decir de la película? Para mí Carpenter es un genio, plantea muy bien la película y juega demasiado con el espectador, digamos, la primera vez que lo ves, decís, no sé, te sentís como uno de las personas que están ahí porque desconfías, no sabes si tal cual, tal personaje está siendo reemplazado o no. Porque, por ejemplo, en un momento el personaje de, ¿cómo se llama este? De Carl Russell desaparece. En un momento hay un plano que por 5 minutos, 10 no aparece. Dice, no, se perdió en la nieve. Y después aparece sin la cuerda, que era la forma de llegar a la base, que era muy difícil si no tenías eso. Pero aparece y todos, uno como espectador y otro como los que están ahí, le confían, che, pero ¿cómo hiciste para volver con esta tormenta y todo? Y también que se había perdido el grupo. Y hay momentos en que tal persona entra, sale corriendo de un lado, se mete por una puerta, decís, ¿qué hizo acá? Este está bien, está siendo reemplazado, este no. De hecho, el personaje Carl Russell, todos estaban tan desconfiados que en un momento uno de ellos desconfía del personaje de Carl y trata de atacarlo. Y Carl desconfía de ese porque lo está por atacar, así que le pega un tiro y al final era un humano. Así. Era tal grado de desconfianza entre ellos. Y uno de los detalles que así buscando me encantó, en la parte, viste, de... la prueba de la sangre, enfocan a... ¿Viste? Había tres personajes atados. No sé si recuerdan.
Sí. Sí, sí.
Los enfocan la cara a cada uno. Y a dos personajes se ve el reflejo de la luz, no sé, de la vela que está por ahí, etc. Y al tercero, al que estaba infectado, cuando la cámara le da un plano, en primer plano a él, los ojos no tienen reflejos. No tiene el reflejo de la luz. Es un efecto boludo, digamos, una cortina, lo que sea, pero si no lo lees, yo en ese caso no me di cuenta, hasta que buscando dije, ah, a ver, y volví a la película y era tal cual, era como un mini guiño, una mini señal.
Sí.
Es una película muy redonda, y Carpenter juega todo el tiempo, tanto que al final no sabes si uno de los dos está infectado o no. Obviamente, el personaje de Kurt, siendo el héroe, uno cree que es humano todavía. Pero del otro, no sabes. De hecho, uno como espectador desconfía y entre ellos mismos desconfían. Pero supuestamente son amigos y dicen, bueno, no sé, no estoy seguro que vos seas la cosa. Y en este momento no estoy muy cansado, estoy sin dormir, sin hambre, estoy con hambre, no tengo forma de demostrar si sos humano o no, pero la cuestión es que nos deberíamos quedar acá, está todo explotado, el campamento.
Y vamos a ver qué pasa.
Y vamos a ver, bueno, ese vamos a ver qué pasa para mí es que los dos quedan ahí, mueren de hambre, pero prefieren quedarse y asegurarse que el otro muera y quedarse tranquilo, bueno, el otro murió. Habrá si muerto
es,
como...
Si es que realmente es como dice el negro y...
Ajá.
Y él es humano y no...
Porque dice, bueno, claro. El otro murió, bueno, habrá muerto como la cosa, como humano, pero yo soy humano, estoy seguro que soy humano, bueno, murieron dos humanos, la cosa ya habrá muerto antes, o si muere como la cosa, bueno, murió como la cosa, listo. Prefieren quedarse ahí y termina la película en ese plano.
¿Qué más tiene la uh-huh. Esta película es una de las pocas películas de Carpenter, no, porque Carpenter aparte hace sus propias bandas sonoras.
Ajá.
Pero esta es una de las excepciones que las hace la banda sonora de Ennio Morricone.
Sí, muy bien, pero por lo que averigüé, Carpenter lo elige a Morricone. Ve todas las partituras que hizo, las composiciones, pero dice, no, mira, voy a usar solo esta, porque al final decide que haya muy poca música en la película. Pero años después, todas esas partituras que había desarrollado Morricone, bueno, el tipo se las guarda y las usa en otra, que no, en este momento, a ver si lo anoté, pero ganó un Oscar por esas, me parece, con esas canciones. Pero para otra película. A ver, no sé si tienen ese dato ustedes. Acá.
No, yo no.
Usó la música que, bueno, Carpenter dijo, mira, con esta me alcanzo. Ana, guárdatela, gracias, etcétera. Bueno, la guardó. Y la usó en Los Odiosos 8 de Tarantino. Con lo cual ganó su primer y único Oscar. Sí.
Mierda.
Así.
Tal cual. La película esta, para mí, muy recomendada. ¿Cómo te puedo decir? En este sí se nota la claustrofobia al ser un elemento cerrado, un entorno cerrado donde no pueden salir porque se van a enfriar los huevos, todo eso. Están todos claustrofóbicos, desconfiando.
Y el miedo
uno del
también
otro.
A que la cosa se vaya. También. O sea, que se escape.
Uh-huh. Y es muy, no sé, un 9, casi 10 para mí, en su género. No sé ustedes qué opinan de
eso. Sí, para mí también, sí. 9, 10, está ahí nomás.
Y si no me decían que no tenía música, no me doy cuenta, porque está tan buena, tan bien desarrollada, bien contada, que no te das cuenta que es todo sonido ambiente. O la mayor parte, obviamente. Vos, Johnny, ¿qué pensás de esta?
Es una gran película y todo lo bueno para Carpenter.
Esta fue del 82 y pasaríamos al 2011. ¿Qué pasa en el 2011? A ver, para que cierre esto. No. 2011. Época pasado 2000.
Años en donde las productoras dicen, che, ¿qué podemos hacer? No se nos ocurren ideas, vamos a hacer remakes. Vieron, oh, mira, che, esto fue un éxito, vamos a hacer remake con efectos especiales de última generación, etc. Así que decidieron hacer el remake de la cosa en 2011. A cargo
pero
de...
no es un remake.
¿Eh? Bueno, no, bueno.
No es un remake.
Sí, ya sé.
Es una precuela.
Ya sé que no es un remake, pero los productores querían hacer el remake, pero los directores, los escritores, los convencieron, le dijeron a los productores, che, mirá, sé que quieren hacer un remake, pero la película es redonda, no vamos a poder superarlo. Si quieren, vamos a hacer una precuela. Y los pudieron convencer. Por eso quedó como precuela. Porque si fuera por los productores, no, querían remake puro y duro. De hecho, ellos dijeron...
Y así les iba.
Los directores, que es con apellidos muy difíciles. Mathis Van Heygen y Eric Heiser, director y guionista, dijeron, mira, hacer una remake sobre la película de Carpenter es como pintar un bigote sobre la Mona Lisa, le dijeron a los productores. Menos mal los convencieron y cambiaron idea, hicieron precuela. En este caso, como fuera del aire estaba hablando con Johnny, creo que lo vendieron mal al producto porque no, para el que ve la película o ve Netflix, lo que sea, la misma o la otra película con el mismo nombre, decir, bueno, esta es una remake, ya vi una, ¿para qué voy a ver otra? Deberían haberlo puesto, no sé, sí. The Things Begins o algo así, o prequel o before, lo que sea, para indicar que es, pasa antes.
Claro, como hicieron con las películas de Alien, que
The Origin,
promete un título completamente diferente, pero que se entiende que es en el mismo universo.
Uh-huh. Y la trama de esta, más o menos. Daro, ¿lo ubicás?
Sí, la trama de esta vendría a ubicarse en 1982, en donde se encuentra un platillo volador, bien así a la vieja escuela, porque tiene forma de plata y todo.
Porque en la de Carpenter comenzaba así, que te mostraban la atmósfera y entrando el platillo.
El platillo aterrizando en la Tierra. En este muestran que el platillo en cuestión había ido a parar cerca de una base de investigación noruega, en Antártida también. Y bueno, este equipo que está conformado por 5 o 6 personas, creo que era, entre los cuales están los actores Joel Edgerton, que lo conocen por banda de películas seguramente, y Mary Elizabeth Winstead, la mamacita Winstead.
Ramona Flowers.
Sí. Que, bueno, ellos son los principales en encontrar rastros de la nave, y aparte al bicho, la cosa, en su estado insectoide, porque parece bastante una cucaracha gigante, congelado. Así que la idea que se les ocurre es, che, esta criatura es criptozoológica, o sea, deberíamos llevarla y analizarla en nuestras instalaciones. Así que cortan un cubo del tamaño del bicho de hielo y lo transportan hasta la base. Ahí lo que ellos quieren hacer es hacer la gran Jurassic Park, que atraviesan ahí la savia y pinchan el culito del mosquito para sacarle la sangre. Bueno, en este lo mismo, pero quieren llegar al menos a alguna de las tenazas del bicho para sacar muestras de sangre uh-huh. o de fluido para poder analizarla. Y se dan cuenta de que, che, este bicho tiene información genética de, no sé, ciertas criaturas. Y que aparte es un descubrimiento de la puta madre, vamos a brindar y a festejar. Resulta que cuando perforaron el hielo y perforaron a la bestia, esta llegó a notarlo y se despierta, escapándose de ese cubo de hielo. Que esa misma escena se ve en la película anterior, digamos, en la de 1982. ¿Cuál estás diciendo? Si no lo repito, no tengo
repetilo. Problema. Sale también en la de Carpenter, me acuerdo, un chabón que se había suicidado cortándose las venas, que se lo han congelado. No sé si saldrá en la...
Lo que tiene la criatura esta es que al mimetizarse con otras criaturas, por ejemplo, un ser humano, lo que no puede hacer es generar piezas que no son del cuerpo. Uh-huh. Por ejemplo, aritos, prótesis, todas esas cosas las elimina para generar o restablecer, digamos, esa parte física del cuerpo que habita. Que es un dato muy importante en el que se le hace muchísimo hincapié en esta precuela, porque en la anterior a lo que le daban bola era si la criatura se defendía o no. Por ejemplo, el caso de la sangre. Por eso extraían una muestra de sangre de cada uno y la atacaban, entre comillas. En este caso, lo que hacen, o su método para darse cuenta de quién está infectado o no, es revisar las prótesis o las muelas, digamos, los arreglos de cada uno de los investigadores. Que está muy bueno como dato ese, porque después hay una parte en la que la mamacita Winstead va al baño y ve que hay sangre y un montón de muelas tipo de plomo en la bañera y en el lavamanos. Y ahí es como un, che, ya hay alguien infectado. ¿Quién carajo es? Y ahí es cuando se ponen a revisar y todos desconfían de todo. Que otra vez, para mí en esta película se alcanzó y se logró muy bien.
En esta película también se había logrado el tema de desconfiar uno del otro. Eso fue el último que pude escucharte.
Ah, sí, que se alcanzó a transmitir bien eso al público. Mm. Cómo es que se desconfía uno del otro por esta situación de que no se sabe con exactitud quién es el que está infectado, porque tenés que invadir, digamos, a esta persona, hacer que abra la boca para ver sus prótesis o no sé.
La principal diferencia era que la cosa en la del 82 trataba de sobrevivir, trataba de pasar desapercibida, mientras que en esta se la nota un poco más agresiva, tratando de eliminar a los demás, buscando que estén solos sí. y eliminarlos.
Sí, lo que se explica para eso, lo que se da a entender es que el bicho este, ese fue su primer contacto, digamos, con los terrícolas. Por eso, para la que vendría a ser después, o sea, la peli del 82, está como más reservada. Aparte de que la cosa, y está comprobado si prestan atención a las escenas, mientras más grande es el bicho, más inteligente es. Vieron que en la primera hay momentos en los que la cosa se separa, o sea, saca de sí misma una parte más chica que deja que se escape, como para que sobreviva mientras a la parte grande, digamos, la están incinerando. Pero esta chica no tiene la inteligencia suficiente como para buscar un lugar donde esconderse, así que también la atacan, que vendría a ser la cabeza tipo araña del viejo este que se le abre la panza y cierra ahí.
Uh-huh. Muy bien, sí. Es una película que cumple para mí. Es interesante. Y puedes verla antes que la de 80. Es lo más recomendable. Porque venir de la 82 a la de acá tal vez es un poco cuesta abajo, no demasiado, y es mejor al revés, es ir cuesta arriba hacia el 82.
Sí.
Y lo que queda en claro al final, que es una precuela, es con las escenas casi en los créditos. Como te digo, lo hubieran aclarado en el título, en el póster, etcétera, pero en las escenas de créditos se ve que uno de los tipos que estaban noruegos había sobrevivido. Justo cae viene un helicóptero a rescatarlo, ve que sale disparado un perro, un siberiano, y se da cuenta que es la cosa, por eso empiezan a perseguirlo, y ese es el helicóptero que aparece en la del 82.
La del 2011 termina con esa persecución que está iniciando, y la del 82 arranca con la persecución ya finalizando.
Sí, y en este caso, aparte de esas diferencias que denombramos, creo que ponen el protagonismo en el personaje femenino, que se hace cargo, así como McCarthy se hace cargo del anterior. En este, la autora, no me acuerdo qué era, o geóloga, o algo así, que al principio la ningunean, le dicen, che, no, vos viniste a hacer lo que yo te dije, no puedes decir tus opiniones, y menos frente a mis hombres, o algo así le dice el jefe de todos.
Pero sí, al el final, doctor Sanders.
Sí, y al final la mina se hace cargo, es la que más inteligente, la que deduce ese tema de los dientes o los elementos inorgánicos, y se pone el equipo al hombro.
Claro, ella con ayuda de Carter, uh-huh. O sea, Joel. Y esta también tiene un final similar a la del 82, entre comillas, que es ellos dos en un vehículo tratando de sobrevivir del frío, ella con un lanzallamas y, bueno, empezando a cuestionarse si Joel Edgerton, o sea, Carter, ya no está infectado con la cosa. Porque creo que le decía algo así como, ¿y tu arito dónde está? Él tenía un arito en la oreja izquierda. Y él se la queda mirando como diciendo, ¿qué está?
Bueno, mi mamá le está grabando. Problemas de internet que tengo este día. No, decías de que le dice no sobre tu arito. Le decía algo.
Claro, de largo, pero por lo que yo no me acuerdo, no se notaba bien si lo tenía o no. Uh-huh. Y ella lo primero que hace es, bueno, listo. Nos vimos en Disney y lo incinera. Uh-huh. Y ahí se escuchan los gritos y la cámara le hace un zoom muy lento a la cara de ella, que es como, creo que era así porque la vi una sola vez a la peli y la recuerdo mucho. No sé si eso se escuchó.
Sí.
Le hacen un zoom a ella con una cara medio aterrorizada y ahí es como que queda para el público el, bueno, esa cara que tiene ella, ¿es de que por fin se liberó del bicho o es de mierda, acabo de matar a una persona que todavía era humano?
Sí. Y vos, Johnny, ¿qué opinas de esta película del 2011?
No la vi. Y no la quiero ver.
Mírala, es. Date un tiempo. Es mirable. No es. Mínimo un 6, un 7 tiene. O mínimo un 7, se puede decir. Es bastante mirable. Y con esto terminaríamos lo que son las películas. Pero salió un juego para Play 2. No sé si lo conocían.
Para Play 2 y PC. Bueno, PC, Play 2.
Ah, y una cosita. Antes de que nos embarquemos en el juego, quería decir que estaban, ahí sale noticia de principios de año que iban, o finales del año pasado, de que iba a salir, van a hacer otra película más de la cosa.
Sí, en IMDb se puede ver como una especie de trailer o algo así, no sé.
Sí. Y que también hay cómics de la cosa. Ahí salieron cosas de relatos cortos también. Y hasta planeé, creo que unos familiares o alguien habían encontrado como una versión extendida de la novela y están haciendo un Kickstarter para sacar.
Oh, esa no la tenía. De los cómics, sí, los cómics tienen unos dibujos de la puta madre. Del bicho así transformándose. Uh-huh. ¿Y el juego? Bueno, ¿ustedes lo probaron o lo vieron?
Lo vi. Digamos, para el que no lo conozca, el juego se, en cuanto a gráfico o estilo de visual, por lo menos visual, un Siphon Filter, ponele, no sé si estoy diciendo cualquier sí. barra basada.
Es parecido a un Kill Switch, por ejemplo, tirando más a la Play 2.
Bueno, este juego en el 2003 fue cuando Universal, o sea, una subsidiaria de Estudios Universal, se puso en contacto con el estudio Computer Artworks, un desarrollo, un grupo desarrollador inglés, y le dijeron, che, queremos hacer un juego o algo ustedes que me pueden ofrecer. Así que los tipos, bueno, fueron a Universal a ver qué tienen licenciado, qué podemos hacer. En todas las películas que ustedes tienen, ¿cuál es la más, cómo te puedo decir, que se pueda transmitir o pasar a un videojuego, basarse? Y dijeron, bueno, che, el de fin. Bueno, con esto lo vamos a hacer. Y no es, o sea, no es un juego sobre la película del 82, sino es más como una secuela de esa película, de la de Carpenter.
La película del 82.
Sí. En el cual, de hecho, el Carpenter le dio su respaldo al juego y además hace un cameo no acreditado como un personaje ahí en el...
Te pone la voz a un personaje.
Uh-huh. Es un juego básico, digamos, un juego donde disparos en tercera persona. El protagonista principal se llama el Teniente Blake. Sí.
Oh, puede ser, no me acuerdo. Yo esto lo reseñé para la página para la que escribía hace unos años, en SH Downloads.
Bueno, sí.
Hice un análisis.
Es el Capitán Blake, un miembro de los equipos de fuerzas especiales de Estados Unidos, que es enviado al Antártida para ver qué había pasado con un equipo de investigación. Así va enlazando con la película. Como digo, es disparos en tercera persona. Y no es que él está solo, sino tiene un grupo de respaldo. Son personajes no jugables, son tres. Y pueden ser médicos, ingenieros o militares. Cada uno con sus pros y sus contras, obviamente. No sé si te acordás, Daro.
Sí, sí, me acuerdo. Cada uno con habilidades especiales que se pueden usar en determinados momentos.
Sí. Por ejemplo, a ver si lo tengo por acá. El, a ver, jugabilidad. Por ejemplo, los médicos se asustan más fácil, pero cura más rápido. Los militares tienen más puntería al disparar. Los ingenieros solucionan las cosas mucho más rápido que los demás. O sea que tenías que balancear tu equipo, y al mismo tiempo tenían un sistema de miedo y confianza. Tenías que ganarte la confianza de tus compañeros, porque como es el juego, la película, empiezan a desconfiar de vos o de otro personaje no jugable, si es ha sido reemplazado o no. Tal grado de desconfianza que pueden atacarte a vos, atacar a otros jugadores, o eso en el tema de desconfianza. Y en cuanto al tema del miedo, si están por situaciones muy, digamos, entran una
muy estresantes.
Muy estresantes, hasta se pueden llegar a pegar un tiro, creo que era así.
Sí, se pueden suicidar, depende de lo que esté pasando en el momento, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es muy común que en el juego, si vos no les das pelota al estado de tus compañeros, que se empiecen a recaer a tiros entre ellos, a matarse, o matar de vos.
Uh-huh. Y en cuanto al tema de confianza, es, ¿cómo te puedo decir? Darle los cargadores de sus armas para ellos, curarlos y cada tanto hacerte el test de la sangre para ver
cómo estás. Muestra de sangre.
Uh-huh. Y si no prestas atención en eso, empiezan a desconfiar, otros empiezan a tener miedo y tienes que, o sea, no es solo ocuparte de tu personaje, sino de tu equipo. Y eso estaba muy interesante.
Sí, sumado a eso, también cuando salías al exterior de las instalaciones, tenías un medidor de hipotermia. Podías caer muriendo del frío.
Bueno, después tenemos los enemigos, que son tres variedades principales. Los Scuttlers son pequeñas cosas formadas a partir de extremidades y restos del personal infectado, rápidos pero débiles, y pues las matas con un par de disparos. Después tenés a los caminantes, que son más grandes, más fuertes, y necesitas usar lanzallamas y fuego, más que nada, o sea, para matarlos por completo. Y después tenés obviamente los jefes, más grandes, más poderosos, y cada uno necesita una estrategia diferente. Aunque más o menos es lo mismo, los debilitas con un disparo y después tienes que hacer la estrategia especial para matarlos en sí. Pero gastando munición, todo eso, y quemándolos, también sirve. Y como dije, bueno, tenés los ingenieros, soldados, médicos. Como digo, los ingenieros, sus pros era reparar las cajas de fusible más rápido, controlan las puertas cerradas, computadoras, guardan puntos. Los soldados tienen más salud y son mejores disparando, mientras que obviamente los médicos son capaces de curar tanto a Blake, que es el personaje principal, como a otro personaje que esté lesionado, o pueden llevar paquetes de salud ilimitados, mientras que Blake puede llevar, no sé, uno o dos. Y bueno, vos dirigís a tu grupo, puedes decirle que vayan para tal lado, que disparen, que ordenarles que arreglen cajas de fusibles. Pero el juego es vendió bien. Creo que vendió más de 1 millón de copias, que es un buen número para la Play 2. Y no para ser un triple A, porque no lo es.
Claro. Un dato interesante que tiene el juego es que hay un momento en el que se encuentran un par de grabaciones de voz, uh-huh, de Carl Russell, el personaje R.J. McCready. Uh-huh. Hay un momento en la película en la que hace una grabación, esa misma grabación se escucha en el juego, te la llegas a cruzar, y hay alguna que otra más por ahí a lo largo del mapa.
Bueno, no sé si lo vayan a jugar, pero en el final aparece el personaje de Carl Russell. No sé si lo sabías.
¿Cómo? No te
escuché. Aparece el personaje de Carl Russell en el juego al final. Es el que le ayuda en la batalla final y lo salva en el helicóptero. Y dice, oh, gracias por venir. Y ves que es un tipo con una gorra, que es la gorra que usaba Carl, el personaje de Carl. Sí, yo soy el agente McCarthy. Y termina ahí el videojuego.
El juego. Sí, tiene el sombrero de ese tipo de cowboy y la capucha.
Es un gran juego. Lo pueden emular si lo quieren jugar, etcétera. Y si son fan de todo este universo, suma. Es como es una secuela, se puede decir. De hecho, estaban pensando hacer una secuela de este mismo juego, pero por problemas financieros del estudio se canceló. Que se puede decir lo mejor, el apartado gráfico, tiene un doblaje al castellano, bueno, de España. Se tiene una buena sensación de ser una verdadera secuela de la película. Lo peor son la dificultad en algunos enfrentamientos, la banda sonora es más o menos, y no es tan rejugable como que digamos. Y bueno, es un resumen de ese videojuego. De este universo que empezó en el 51 y todavía sigue. Y lo que comenta Johnny es que ¿Qué me has dicho? ¿Para película o para serie una remake?
No, quieren hacer otra película más.
Pero no se sabe si película, es secuela, no, etcétera.
No lo sabe.
Uh-huh. Bueno, ojalá lo hagan, que respeten esa desconfianza. Es como un terror psicológico, ¿o no, Daro?
Sí, no sé, sí, es una de las variantes del horror, en realidad.
Uh-huh. Así que, bueno.
Porque el miedo principal es ese, el miedo a que tengo al lado. Estará infectado el bicho este. ¿Cuánto sobrevive en el hielo? Está muy bueno. Por eso me gusta tanto.
Sí, son mirables. Son, obviamente, si la ves a los 6 meses puedes verlo, pero están muy bien todas. Así que eso fue el especial de The Film. Muchas gracias por estar. Daro, ¿algún especial de terror en el futuro? Está complicadito.
Mira que si no lo lo continúo yo con las películas,
¿Cómo? No te escuché.
Mira que si no lo continúo yo con las películas,
Va a ser especial de Olmedo y Porcel. Aunque a mí me gustaría.
Sí. Especial 100% de lucha.
Mingo Aníbal contra la momia Perón.
No, sí, yo podría hacer un especial, pero de pelis así ochentosas. Películas de terror de antes. De Blob. Cosas así. Scanners.
Dale.
Después me voy a armar una lista y vemos.
Perfecto.
Dale.
Muchas gracias por estar, Daro. Johnny también, gracias por participar. Palabras finales, Johnny. Ya que no está George, me cerras el podcast, por favor.
Bueno, gente, ha sido una velada muy interesante hablando de películas y noticias. Y tengan todos unas muy buenas noches y recuerden tener cuidado del perro, de la familia, porque uno nunca sabe quién anda ahí.
Y watch the sky.
Chau, chau.
Nos vemos y muchas gracias.